Bueno, Antonio, vamos a ver, que antes aquí veníamos explicando, bueno, tú a las 7 ya estabas operativo, vas a entrar a las 6:20, o sea que, explicando el asunto de Groenlandia, Panamá, estas cosas que ha dicho Trump, que quiero Panamá, Canadá, Groenlandia, el Golfo de México, voy a llamarle el Golfo de América.
Sí, sí, apasionante, lo has explicado, me he quedado ahí, sobrecogido.
Bueno, pues, vamos a ver por qué. Recupero una frase de un antiguo miembro de la Cámara de Representantes, amigo de Trump, que dijo que Trump es alguien a quien no hay que tomar al pie de la letra, pero sí hay que tomarlo muy en serio.
Sí.
Y lo que se hace normalmente con Trump es lo contrario. Es decir, se le toma al pie de la letra, pero nunca se lo toman en serio. Y vamos a ver si nuestro corresponsal diplomático nos dice qué hay de serio o de no serio en todo esto. Gustavo Darístegui, embajador, buenos días.
Muy buenos días, emperador. Encantado de escucharte.
Bueno, el Trump, hombre, si tomamos al pie de la letra lo que dice Trump, eso de que va a hacer un nuevo Estado americano de Canadá y invadir el canal de Panamá y todo eso, nos llevaríamos sorpresas. Pero de todas estas cosas suele haber siempre alguna explicación. ¿Del canal del Panamá porque teme Estados Unidos que allí se coloquen una vez más los chinos?
En efecto, habrás visto que desde hace unos 20 años, más o menos, la presencia china en países esenciales ha ido creciendo de manera exponencial, no solamente en África o, por ejemplo, en Afganistán, donde hay unos intereses económicos extraordinariamente importantes. Es una de las mayores reservas mundiales de litio, el oro blanco, para la economía verde que nos hemos impuesto de manera tan machacona. Pero en América Latina, en Iberoamérica y en África, la presencia china va creciendo y lo van haciendo de una manera muy sigilosa, muy inteligente, con inversiones, con préstamos blandos, muchas veces a no devolver, construyendo carreteras e infraestructuras, pero las que les interesan a ellos, para explotar las materias primas que les interesan a ellos, ya sea las que procuran energía o las que tienen carácter estratégico. China está obsesionada con tres cosas: petróleo y gas. Segundo, materias primas estratégicas, por ejemplo, titanio, vanadio, cadmio, fosfatos, y después las tierras raras, que hoy son ellos el principal exportador, pero quieren dominar el mercado para que ellos tengan dominado también la industria. Y eso es exactamente lo que está pasando en América Latina, en Iberoamérica. Sabemos que Panamá es un país, en principio, aliado de Estados Unidos, sabemos que es un país que es una historia de éxito económico evidente, pero tampoco es un país invulnerable a la inmensa fuerza y a la inmensa influencia de China. Decías tú, y esa frase es verdaderamente la que mejor define a Trump y que muy pocas veces nadie la usa en el sentido que debe usarse, no tomen ustedes a Trump al pie de la letra, pero tómenselo ustedes en serio. Es decir, que sí le preocupa esto, pero no va a hacer exactamente lo que ha dicho que va a hacer, sino que lo que está haciendo es presionar tanto a los panameños como a otros para que no se les ocurra caer en las manos de los chinos.
Claro. Y antes intentaba explicar a las 7 de la mañana el asunto de Groenlandia, o la importancia de Groenlandia, que es una cosa que seguramente no sabríamos ni poner bien en el mapa dónde queda, pero que primero me gustaría que nos explicases. ¿Groenlandia es territorio danés como tal o tiene algún tipo de autonomía que le hace ser sí pero no?
Pues mira, esta es la gran era la gran pregunta trampa en mis años de opositor y después diplomático, que siempre preguntábamos cuál es el país más grande de Europa Occidental, y todo el mundo decía, Francia, y decían, no, es Dinamarca, porque obviamente incluían los 2.166.000 kilómetros cuadrados de Groenlandia. Groenlandia es una región autónoma del Reino de Dinamarca que tiene una autonomía muy, muy, muy amplia, prácticamente la independencia, con la excepción de su dependencia económica, porque obviamente es un territorio que depende de una manera prácticamente total, logística y económicamente, de Dinamarca, de defensa y política exterior. Groenlandia tiene una importancia estratégica en este momento de cambio climático absoluta. Tengamos en cuenta que la base naval más importante, o la zona militar más importante de Rusia en el norte, se llama la zona militar de Oblast, donde está la base naval mal, de Zapadnaya Litsa. Zapadnaya Litsa es una base prácticamente secreta donde están ubicados los misiles, los submarinos lanzamisiles balísticos nucleares y los de ataque también. En una parte del año esa base está congelada. Para poder salir hacia el Atlántico Norte de manera completamente libre, sin el control de Noruega, que es vecino, o de Islandia, que forma parte de la OTAN, aunque no tenga ejército propio, le hace falta poder controlar Groenlandia. Groenlandia tiene 58.000 habitantes. Y hay,
sí, antes
momento,
decíamos que hay edificios de Pekín que tienen más, más habitantes, exacto, que Groenlandia.
Exacto, exacto. Bueno, Groenlandia tiene un movimiento independentista, que esto es una cosa bastante importante, que lo apoya más del 70% de la población. Claro, y esto significa... ¿no? Sí, sí, en efecto. Entonces, si alguna vez acaba siendo un Estado independiente, un país que tiene 2.166.000 kilómetros cuadrados, 58.000 habitantes, ¿de verdad pensamos que va a ser un Estado perfectamente soberano, libre, independiente y ajeno a toda influencia de chinos y rusos que saben que es fundamental? Y después está la base militar americana de Pituffik, que antes se llamaba Thule, y que además está en la base de la irritación del pueblo inuit con los americanos, porque en el año 68 hubo un accidente muy grave de un bombardero B-52 y que se dice que tuvo que fue la base de una contaminación radiológica de la zona, y aparte que se desplazó la población durante muchos años viviendo en tiendas de campaña, lo cual pues también generó una enorme irritación contra Estados Unidos. Esa base, la de Pituffik, es fundamental para la defensa de Occidente. Ahí se encuentra una base del NORAD, es decir, el mando de defensa de escudo antimisiles balísticos intercontinentales continentales de los Estados Unidos y la guía de los misiles estadounidenses también. Imaginemos que se convierte en un Estado independiente que deja ser un Estado OTAN y que en ese momento piden que se cierre o que se obliga a los Estados Unidos a abandonar la base de Pituffik. Sería un auténtico desastre. Pero imaginemos además que rusos o chinos o ambos establecen bases aeronavales en Groenlandia. Primero tendrían la posibilidad de ir por la vía ártica que se está abriendo por el cambio climático y mandar sus barcos y sus flotas por la vía ártica sin control de la OTAN y con un Estado aliado en Groenlandia a 3 horas de avión de caza de la costa este de Estados Unidos y 1 hora de avión de caza de la costa canadiense, que es país de la OTAN. En fin, el que caiga Groenlandia en manos o en influencia china o rusa sería un desastre geoestratégico para Occidente.
¿Y cómo pueden los chinos hacerse con esa influencia en Groenlandia? ¿Comprando qué o pagando qué o haciendo qué?
Pues en este momento sabemos justamente que Groenlandia tiene todo lo que le interesa a China, pero todo es todo: petróleo, gas, materias primas estratégicas y muy probablemente tierras raras. Es decir, si además de la parte fundamental del interés que tiene Groenlandia, que es la parte, su interés geoestratégico evidente, además tiene la parte geoeconómica evidente. Por tanto, es el bombón perfecto para los chinos y para los rusos. Y desde luego, un país independiente con un Estado, con una relación especial con un Estado de la OTAN pequeño y lejano, es una fruta madura para que pueda caer en la órbita equivocada.
Pues entonces Trump acierta, ¿no? De alguna manera.
Pues en efecto, es que yo creo que hay que leer la geoestrategia con un poco de perspectiva. Y la gente se queda en la anécdota de las bravuconadas. Cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de América, bueno, México está en América, ¿eh? América no solo es Estados Unidos, América es toda América y Norteamérica es Canadá, Estados Unidos y México. Por lo tanto, en fin, eso es una cuestión, en mi opinión, completamente menor. Y bueno, lo de la polémica con Canadá es una polémica puramente retórica y bueno, por supuesto, todo el mundo entra al trapo, ya el premier del estado de Ontario ya ha dicho esto no ocurrirá bajo mi responsabilidad. En fin, es que hay que dejar de dramatizar. Lo que hay que hacer es ver exactamente quiénes son los verdaderos adversarios. ¿Es Estados Unidos el enemigo de Europa? No. ¿Es Rusia el enemigo de Europa hoy con una guerra que todavía no ha terminado, una guerra de agresión en Europa, en territorio europeo? Sí. ¿Es China uno de los adversarios, rivales, competidores y potencialmente enemigos? Nosotros no lo llamamos enemigos, son ellos los que llaman a Occidente enemigo en sus documentos oficiales. Y que además tiene un problema de estrangulamiento de la salida de sus flotas hacia aguas profundas, justamente una de las razones
por
las
la plataforma que continental, ¿no?
Exactamente, la plataforma continental, que es muy poco profunda, los submarinos nucleares chinos que salen hacia el Pacífico son vulnerables hasta que llegan a las aguas profundas del Pacífico Oriental. Resulta que Taiwán sí tiene acceso directo a esas aguas profundas. Y además del nacionalismo exacerbado del actual régimen chino que quiere unificar la isla, esto el país, en fin, eso es la retórica tal, además tiene el interés geoestratégico evidente de construir una base aeronaval china en Taiwán para poder salir hacia Estados Unidos y hacia el Pacífico Oriental, porque no olvidemos que en este momento la economía china depende de las exportaciones, y las exportaciones se hacen a través del Estrecho de Malaca, que está jalonado por estados que son hostiles, rivales o enemigos de China, y que el cierre o bloqueo del Estrecho de Malaca podía estrangular la economía china. Por eso están obsesionados con buscar otras salidas, y desde luego esto Groenlandia, el control del canal de Panamá, la apertura de la vía ártica o la salida hacia las aguas profundas del Pacífico, son elementos esenciales en la estrategia. Y en el caso de los rusos, no olvidemos que se está produciendo en este momento una cuestión esencial que tiene relación con todo esto, porque la geoestrategia siempre está relacionada, y es que los rusos acaban de perder la base de Jnin y la base de Tarsus en Siria, y van a tratar de construir una en Libia, porque los rusos, la base de su flota del Mar Negro, tiene que atravesar el Estrecho de Dardanelos, el Estrecho del Bósforo, llegar a las aguas territoriales turcas y griegas y pasar por el Mediterráneo con estados que son parte de la OTAN, como Grecia, Italia, Francia, España, etcétera. Por lo tanto, en este momento, para uno y para otro, buscar alternativas a este estrangulamiento estratégico de sus flotas y de sus bases aéreas es absolutamente esencial.
Claro, porque el paso entre Groenlandia está frente por frente a Estados Unidos.
Está en la costa occidental de Canadá. Da exactamente en toda la zona norte de Canadá. De hecho, tienen costas comunes en el Mar del Labrador, y está muy cerca, en fin, muy cerca en términos relativos, con el estado de Terranova, ¿no? Newfoundland, como se dice en inglés.
Por lo tanto, si esa zona se hace navegable, más navegable de lo que pueda ser con un rompehielos, sino navegable de verdad, esa es una zona de salida para muchos, o de paso para muchos. Es un nuevo canal de Suez.
No, es que es la alternativa al canal de Suez. Es decir, que en este momento no solamente las mercancías chinas o las flotas militares navales de las armadas china y rusa empezarían a pasar por el círculo ártico. El mar ártico estaría descongelado buena parte del año, y harían esto, evitarían la costa noruega por el norte, evitarían la costa islandesa, y lo que harían es acercarse lo más posible a la costa groenlandesa, que en ese momento, si los planes geoestratégicos que tienen en la cabeza seguramente chinos y rusos funcionan, pues sería un estado aliado y estarían a tiro de piedra de Estados Unidos y de Canadá, y eso sería una auténtica tragedia. No olvidemos que, por otra parte, en África están pensando en lo mismo. Es decir, para chinos y rusos, un Sahara independiente es un cliente perfecto para establecer bases aeronavales en Dakhla y en el Aiún para uno y otro, a unos pocos días de navegación de la costa este estadounidense.
Qué interesante. Bueno, pues, visiones del mundo. Visiones del mundo. Cuando escuchamos a veces a Trump decirlo de me voy a quedar con Groenlandia, todo tiene sentido. Quedarse no puede, puede comprarla si vende los daneses, pero...
No, no van a comprar. Lo que va a intentar es que no caiga en las manos equivocadas, diciéndole, oiga, mire, esto, mucho cuidado con lo que hagan ustedes, independencia, ¿no? ¿Y qué es lo que ha dicho Trump? Porque es que la gente ha oído la primera parte de la declaración. Lo que ha dicho Trump en la segunda parte de la misma declaración es, mire, hay un tráfico creciente de barcos chinos y rusos allí, lo cual está demostrando una tendencia. Y ahora están pidiendo la independencia. Mire usted, la independencia no la vamos a aceptar. O sea, que ustedes verán. Y no vamos a aceptar la presencia de chinos y rusos en esas aguas. O sea, que ustedes verán. Que está unida a la primera parte y explica la primera parte. La gente se queda en la primera parte, no analiza la segunda.
Gustavo Aristegui, corresponsal diplomático. Gracias, buenos días. Hasta
la
próxima.
Un abrazo, muy fuerte.
Un abrazo. Bueno, ya. La verdad que este tipo de charlas hay que hacerlas siempre con un mapa en la mano, ¿eh?
Sí, sí.
Porque hablan el estrecho de por aquí, el estrecho de por allá y la salida de este lugar. O tienes un mapa mundi o estás perdido.
Ahora, ¿cómo está cambiando todo, eh? La cantidad de movimientos que parecen aislados y que forman parte de la misma, del mismo puzzle, ¿verdad? Lo de Siria, lo de China. Mira, ahora leía que China ha prohibido exportar materiales de como el litio, por ejemplo, para la construcción de baterías para los coches eléctricos a Europa. Tú imagínate lo que puede suponer eso ahora que se han empezado a cerrar incluso las primeras factorías de construcción de coches eléctricos en Noruega o en Suecia. O sea, es que es tremendo. Todo forma parte del mismo tablero, ¿verdad?
Apasionante.